Octubre es el mes de la educación financiera y nos vamos a adentrar en este tema para aclarar algunas dudas que nos van a permitir mejorar la gestión de nuestras finanzas personales. De eso vamos a conversar con nuestra invitada del día aquí en nuestra pauta, Carmen Gloria Silva, economista y jefa de políticas públicas de Banco Santander. ¿Cómo está, Carmen Gloria? Muy buenos días. Bienvenida a la Radio Universidad de Concepción.
Muy buenos días, Alejandra. Muy contenta de poder compartir con ustedes y, como tú mencionabas, en este importante mes, ¿no?, que está finalizando, pero es el mes de la educación financiera, y poder compartir con ustedes algunos de nuestros hallazgos y nuestros consejos que podamos ahí aportar a toda la comunidad.
Buenos días, Carmen Gloria. Partamos esta conversación aterrizando el concepto de la educación financiera, que suena importante, pero de repente se siente un poco lejano. ¿Qué significa realmente tener educación financiera y cómo nos puede ayudar en la vida cotidiana o, por ejemplo, en el caso de los estudiantes?
Claro, muchas veces se piensa que el concepto de educación financiera es algo súper lejano o que está asociado al conocimiento, ¿no?, a la alfabetización financiera. Es entender quizás conceptos súper complejos como el interés compuesto, la diversificación y la inflación, que sin duda son parte de la educación financiera, pero va más allá. La educación financiera tiene que ver finalmente con la relación que tenemos con nuestras finanzas personales, con el dinero, y tiene que ver un tema de conocimiento, sin duda, pero también de actitud, de comportamiento. ¿Cómo nos enfrentamos cuando recibimos, por ejemplo, un ingreso adicional? ¿Pensamos en el ahorro, pensamos en el mañana o solo estamos pensando en gastar hoy día? Si tenemos deuda, hemos analizado si estamos en un nivel saludable, por ejemplo, tenemos conciencia de todos nuestros gastos, llevamos un presupuesto ordenado, etcétera. En fondo, es un concepto más amplio y que es súper cotidiano, porque finalmente todo el mundo, a todo nivel, maneja dinero. Lo que tú mencionabas, estudiantes, por ejemplo, tienen mesadas, a veces también tienen ingresos extra que pueden conseguir en trabajos esporádicos, y comenzar desde antes, lo antes posible, a administrar muy bien ese dinero es finalmente tener educación financiera.
Sí, Carmen Gloria, y en general, ¿por qué cuesta tanto saber en qué se nos va la plata cada mes? ¿Es falta de planificación, falta de orden?
Sin duda, yo creo que es lo primero, es orden, es manejar lo que llamamos un presupuesto. Un presupuesto no es más que tener ordenado en un cuaderno, en una planilla Excel o en una herramienta digital, cuáles son todos nuestros ingresos, ¿no? Personas que trabajan, obviamente, estamos pensando en el sueldo que recibe a fin de mes, o las personas independientes, lo que reciben por las boletas de honorario, o cualquier otro ingreso extra, si tienes un arriendo, por ejemplo. Pero sí identificar cuáles son ingresos fijos, es decir, que los recibes todos los meses, aunque sea por montos distintos, pero todos los meses los recibes. Y también identificar cuáles son los gastos. Y también ahí, en gastos, hay diferencias. Hay gastos fijos, que sabemos que todos los meses tenemos que incurrir en ellos, ¿no? Arriendo, dividendo, los gastos para vivir, para mantenernos, educación, salud, etcétera. Todos los meses hay que incurrir en esos gastos. Pero también hay otros gastos que son variables, ¿no?, que podemos hacer algunos meses y otros meses no. Entonces, un presupuesto no es más que una herramienta que nos permite ordenar todos estos conceptos y sacar un saldo, ¿no?, a fin de mes. Es decir, bueno, ¿cuánta plata tengo? ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto gasto?
Escuchan a Carmen Gloria Silva, economista y jefa de políticas públicas de Banco Santander, en el contexto del mes de la educación financiera. Carmen Gloria, sabemos que ya viene la temporada de fin de año y eso es sinónimo de varios gastos, ¿no? En Navidad, paseos, graduaciones, vacaciones. ¿Qué se puede hacer para no terminar o endeudados o con las cuentas en rojo?
Es un periodo que tendemos a gastar más, ¿no? Porque por todos los gastos que tú mencionas, se suman a las actividades de fin de año, los colegios de los niños, muchas veces termina el año, teníamos unas metas por cumplir y queremos entonces terminar y cumplir esas metas. ¿Qué se puede hacer? Primero, haber sido ordenado, ¿no?, y fijar unas metas. ¿En qué queremos gastar? Entonces, tenemos que reservar cierto presupuesto para regalos de Navidad, para los paseos de fin de año. Entonces, primero cuantificar cuánto es lo que queremos gastar. Lo segundo, haber sido precavido. Sabemos que fin de año es un periodo donde tenemos mayores gastos. Eso lo sabemos desde comienzos de año. Entonces, idealmente, haber tenido un colchoncito, hay ahorro, haber guardado cierta parte del dinero para este fin específico. Y lo tercero, obviamente, es siempre cumplir, tratar de cumplir el presupuesto. Entonces, si tenemos que contabilizar cuántos ingresos tenemos, más los ahorros, y tenemos que ser realistas. ¿En qué vamos a gastar? Bueno, solamente lo que hemos logrado ahorrar. Obviamente podemos incurrir en deudas, si es que somos sujetos de crédito, podemos pensar en algo de endeudamiento, más adelante quizás podemos ahondar en eso, siempre viendo que tenemos la capacidad de poder pagarlo. Pero lo importante es seguir esos tres pasos, ¿no? Planificarse, haber tenido ahorros previos, usar esos ahorros y luego cumplir ese presupuesto.
Sí, Carmen Gloria, durante la entrevista ya ha salido varias veces el concepto de presupuesto. Usted ha explicado también la importancia que tiene, pero quisiéramos conocer, cuando nosotros armamos un presupuesto, ¿cuáles pueden ser algunos de los errores más comunes que se cometen?
Bueno, un presupuesto, como hablábamos, ¿no? No es más que ordenar nuestras cuentas. Se puede hacer en forma personal, o sea, con mis propios ingresos y gastos, o también lo puedo hacer a nivel familiar, ¿no? Porque muchas veces los gastos se comparten en la familia. Lo importante es anotar todos los conceptos. Un error típico es que pensamos que ciertos gastos, por ejemplo, que son de menores montos, no son relevantes. A eso nos los llamamos generalmente los gastos hormigas, ¿no? Si me compro el chocolatito de la mañana, quizás una salida, por no mucho dinero, y digo, bueno, a lo mejor no gasta tanto. Pero si yo voy sumando eventualmente y no lo considero en el presupuesto, puede ser una sorpresa a fin de mes. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando hemos explicado cómo se hace un presupuesto, en distintas instancias me dicen, mira, yo anoto mis ingresos y mis gastos, según esta planilla yo debiese tener un saldo positivo. Sin embargo, veo mi cuenta y no está el dinero. Y justamente pasa porque no han incorporado todos los gastos, estos denominados gastos hormigas de menor monto, dentro del presupuesto. Y obviamente no han cumplido el presupuesto.
En esa línea también, Carmen Gloria, hablemos de el ahorro, ya que sabemos que muchas veces se piensa que ahorrar es imposible, en particular en quienes son estudiantes. ¿Cómo se pueden incluir esas metas de ahorro finalmente sin que parezca una cosa titánica o imposible?
Acá el ahorro hay que entenderlo como un hábito. Muchas veces, claro, cuando no hay ingresos fijos, uno dice, bueno, quizás no es el minuto de ahorrar. Pero justamente, como es un hábito, es independiente del ingreso. Entonces, si ahorro 1.000 pesos, si ahorro 10.000 o un poco más, siempre es positivo. Lo importante es, del ingreso que se recibe, destinar de inmediato al ahorro. Yo siempre, cuando explico qué es el ahorro, es una actitud proactiva. En cuanto recibo el ingreso, destino de inmediato una parte, entonces, a un fin específico. Porque claro, si yo espero que pase fin de mes, realizo todos los gastos y lo que quede lo ahorro, generalmente pasa que no nos alcanza, ¿no? O terminamos gastándolo todo. Entonces, tomar la decisión proactiva en la medida que podamos. Y muy importante, quizás para motivar aún más, es poner apellido al ahorro, ¿ya? No es ahorro porque sí, ahorro lo que hablábamos, ¿no? Ahorro, por ejemplo, para los regalos de Navidad, ahorro para las vacaciones, incluso ahorro, ya pensando en una familia, es importante tener ahorros también para casos de emergencia. No sabemos, hay situaciones de cesantía o hay gastos inesperados, entonces es bueno tener un colchón que permita cubrir 2 a 3 meses de estos gastos, de los gastos fijos que tenemos. Eso es en un fondo de emergencia. Y también nunca es importante olvidar el futuro, ¿no? Pensar en la jubilación. Mucho estamos por nuestras leyes laborales, ¿no? Tenemos las cotizaciones en el sistema obligatorio de pensiones, pero sabemos que cada peso importa mucho más en el largo plazo. Entonces, empezar a ahorrar desde hoy para 30, 40 años más cuando nos jubilemos tiene mucho más valor. Entonces, yo diría ahorrar el monto que sea y ahorrar para fines con objetivos específicos, ¿no? Una meta concreta, un fondo de emergencia y no olvidar la jubilación.
Escuchan a Carmen Gloria Silva, economista y jefa de políticas públicas de Banco Santander, con quien estamos conversando sobre educación financiera. Carmen Gloria, ¿qué herramientas simples también podemos recomendar a nuestros auditores y auditoras para llevar un control de gastos sin mayores complicaciones y sin que este proceso parezca engorroso?
Lo que mencionaba previamente, ¿no? Anotarlo. Hoy día un cuaderno quizás no es lo más eficiente, pero quizás para comenzar igual sirve, ¿no? Si no estamos tan acostumbrados, por ejemplo, con herramientas digitales que hoy día existen en el mercado y están disponibles, donde se va anotando de inmediato cada uno de los gastos y después es muy importante entender los conceptos, ¿no? Porque vamos a tener, a ver, ¿cuánto gastamos en el mes, por ejemplo, en supermercado, en comida? Mira, a lo mejor estamos gastando mucho, o a lo mejor podemos hacer un esfuerzo adicional. ¿Cuánto estamos gastando en distintos ítems? Y eso nos ayuda a poder planificar y decidir entonces dónde vienen los ajustes, si es necesario hacer ajustes. Hoy día también aplicaciones del celular, herramientas digitales, que además automáticamente van clasificando cada uno de nuestros gastos en estos grandes ítems y después nos permiten entonces hacer este análisis a fin de mes. Lo importante es sí ser constante, ser ordenado, anotar todos los gastos, lo que hablábamos, estos gastos hormigas, y hacer una revisión o un chequeo constante. Idealmente, al menos una vez al mes, está revisando nuestro presupuesto y ser lo suficiente suficientemente flexible para poder hacer los ajustes en caso de ser necesario.
Hablemos también del endeudamiento, Carmen Gloria. ¿En qué momento nos debería preocupar una deuda y si hay señales de alerta que deberíamos tener en cuenta en esa línea?
La deuda hay que entenderla también como un medio para cumplir distintos objetivos, ¿no? Imagínense, no sé, adquirir una vivienda, dado la magnitud, el costo del inmueble, es impensable que podemos quizás acceder si no contamos obviamente con un colchón de ahorro previo, lo que llamamos el PIE, y también acceso a financiamiento, ¿no? En los créditos hipotecarios. Entonces, nos permiten cumplir sueños, nos permiten quizás financiar vacaciones, renovación de un auto. Entonces, es importante también pensar que es una herramienta. ¿Cuándo nosotros debiésemos o qué estrategia debiésemos tener para asumir una nueva deuda? Primero, pensar el para qué. ¿La necesito hoy? ¿Puedo seguir ahorrando un poco más? Luego, siempre evaluar si tenemos la capacidad de pago. ¿Qué se entiende por capacidad de pago? La deuda es un compromiso que se adquiere hoy, una entidad financiera me presta dinero hoy y yo tengo que devolverlo en el futuro. Generalmente se devuelve en cuotas, ¿no? Mes a mes hay que ir pagando la cuota del crédito. Entonces, tengo que calcular de todas las deudas que yo tengo actualmente, el monto de la cuota que pago en el mes, cuánto representa de mi ingreso, ¿ya? Si ese monto va creciendo, tengo que tener cuidado hasta ciertos niveles. Generalmente se recomienda en deudas de consumo, no hipotecarias, que esta cuota no supere el 25%. ¿Por qué? Porque si yo además tengo un crédito hipotecario donde estoy pagando un dividendo, y ese dividendo también es aproximadamente un 25, un 30% de mi ingreso, al final, si yo sumo todas las deudas, llego al límite, por ejemplo, del 50% de mi ingreso, ya es una señal que yo tengo que tener algo más de precaución. Y antes de asumir una nueva deuda, evaluar bien si es mejor prepagar, poder salir de algunas deudas actuales, poder aumentar los ingresos o eventualmente hacer algún tipo de refinanciamiento, tratar de extender los plazos de los créditos, porque a mayor plazo la cuota disminuye y así entonces me deja holgura. También es muy importante que al momento de tomar una nueva deuda se cotice, buscar distintas alternativas, ¿no? Hay créditos de consumo, hay deudas por tarjetas de crédito, ante emergencias a veces se puede usar la línea de crédito. Cada una tiene obviamente tasas de interés distintas y otros gastos asociados. Entonces, cuando se quiere comparar cuál es la mejor opción para tomar una nueva deuda, hay que comparar para un mismo monto y plazo un indicador que llamamos carga anual equivalente, o la CAE. ¿Qué contiene la CAE? es un resumen del costo del crédito que contiene la tasa de interés, los impuestos, comisiones y otros gastos. Entonces, con eso yo puedo comparar y aquel crédito que tenga la menor CAE es el que más me conviene.
Perfecto. Carmen Gloria nos ha entregado varias recomendaciones, por ejemplo, para enseñar a los jóvenes a identificar sus gastos. Ahora hay otra pregunta que queremos hacer que tiene relación con si hay que aprender educación financiera desde la etapa universitaria o debería ser antes.
Nosotros siempre hablamos de que la educación financiera debe partir desde lo antes posible. A veces, claro, cuesta, nos dices en la infancia con los niños, pero se puede enseñar con el contexto en que ellos viven, ¿no? Quieres acceder quizás a un dulce, a un juguete, enseñar el costo de adquirir esos bienes, enseñarte a lo mejor, puedes comer un dulce hoy, pero si no lo haces hoy, mañana puedes obtener dos dulces y así ir contando también cómo el dinero o el consumo, uno puede tener un consumo hoy día y postergar en el futuro. Por ejemplo, una forma muy fácil de enseñar desde la infancia es aprovechar ahora la época de Navidad, ¿no? En muchos casos los niños reciben juguetes o regalos, o niños quizás ya más adolescentes reciben dinero de regalo. Enseñarles ese dinero que recibe, una porción lo usamos para el gasto que ellos quieren, ¿no? El juguete que querían, el libro que querían, etcétera. Otro puede ser, por ejemplo, para los gastos que ellos van a necesitar en las vacaciones. Es decir, mira, esto tú lo necesitas ocupar. Y siempre pensar en una porción en el ahorro, ¿no? Entonces, cada ingreso que reciben o cada regalo o premio que reciban los niños, también enseñarles que pueden una parte ahorrarlo y otra parte consumirlo. Ideal que esto se vaya enseñando desde las casas, desde los colegios. Actualmente hay una propuesta de reforma del currículum escolar para incluir conceptos de educación financiera desde primero básico, lo que sería muy positivo, porque es el estándar que nosotros vemos en muchos otros países, en particular de la OCDE, que tienen niveles de educación financiera después en el futuro, en la vida adulta, que son mayores, ¿no? El aprendizaje que se obtiene desde la primera infancia cobra una mayor significancia después en el comportamiento financiero en el futuro.
Y para cerrar esta conversación, Carmen Gloria, ¿qué se le puede decir a quienes sienten finalmente que no les alcanza para ahorrar, si realmente es posible empezar con poco?
Claro, lo que hablamos previamente, ¿no? Más que el monto es generar el hábito, ¿no? Todos los meses ahorrar. Y acá hay un concepto que es muy relevante, que es el interés compuesto. Hablábamos, ¿no?, que es uno de los conceptos de educación financiera que tiene que ver con el conocimiento. Pero el interés compuesto no es más que cada vez que se ahorra, destinar ese ahorro, idealmente, bueno, cuando se comienza desde la infancia, hablar de la alcancía en el hogar, pero la verdad es que ese dinero finalmente no está generando el retorno. Lo ideal es después ahorrar ese dinero en instrumentos financieros que nos vayan generando intereses, ¿no? Hay cuentas de ahorro, hay formas de ahorrar, hay depósitos a plazo que los papás pueden abrir también, y herramientas, instrumentos financieros donde se puede destinar este dinero, donde el capital va generando interés, pero además cada peso ahorrado va generando también interés en el futuro. Muchas veces estos conceptos son súper abstractos, entonces a los niños hay que enseñarles desde los juegos, ¿no? Una forma más lúdica de aprender. En particular, por ejemplo, nosotros en Banco Santander, en la región, hemos estado con un programa muy bonito denominado Misión Ahorro. Vamos a los colegios y enseñamos a través del juego a los estudiantes cómo el monito del monte aprende a ahorrar hoy para los periodos de escasez en el futuro, ¿no? A través de juego le enseñamos lo que son las necesidades versus los gustos y cuánto de eso también podemos destinar al ahorro. Entonces, así vemos que no solo el monto es lo más relevante, sino que también es dónde podemos ahorrar, en qué instrumento financiero, y la importancia de que este dinero va creciendo cada vez más no solo por el monto que ahorramos, sino que por los intereses que va generando, y que esos intereses además generan retornos en el futuro, sobre todo si estamos pensando en el largo plazo.
Perfecto, hemos conversado en este mes de la educación financiera con Carmen Gloria Silva, economista y jefa de políticas públicas de Banco Santander, quien nos ha aclarado varios conceptos de la educación financiera y nos ha entregado también recomendaciones para mejorar nuestra gestión de finanzas personales. Carmen Gloria, que tenga un excelente día y muchas gracias por este contacto con la Radio Universidad de Concepción.
Muchas gracias, Alejandra y Joaquín, por este contacto. Buen día.
Buen día, hasta pronto.